Buenos días a todos. El ser humano tiene muchas necesidades, como ser vivo que es, ¿verdad? Como cualquier ser vivo. Ahora mismo la necesidad de que venga aire fresquito. Continuamente tenemos necesidades y anhelos, porque estamos hechos de esa manera. Y bueno, vamos a abrir la palabra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 48, verso 18 y 19, y dice, «Oh, si hubierais atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena». Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Hemos leído el libro de Isaías, capítulo 48, verso 18-19. Y está diciendo, como diciendo, si hubieras hecho, ¿verdad? O si hubieras atendido a mis mandamientos. Y esto es como una palabra de parte de Dios. Hacia su pueblo. En esta mañana, Padre, venimos a rendirte a ti todo culto y toda gloria, Padre. Y sí que reconocemos que en otro tiempo, cuando no te conocíamos, no atendíamos ni vivíamos conforme a tus mandamientos, que es conforme a tu voluntad, Señor. Y aún conociéndote y queriéndote seguir, hay muchas veces que fallamos, Padre. Que tú en esta mañana nos hables, Señor, de una forma clara, y que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Pues el ser humano, los seres humanos tenemos muchas necesidades básicas, como cualquier ser vivo. El alimento, el vivir congregados en familia, el tener un sitio seguro, de cobijo, ¿verdad? Y esto no nos diferencia de ningún ser vivo. Hay animales que tienen un sentido de la familia muy arraigado, cualquier animal, de estos que son animales salvajes, luego los ves en los documentales cuando están ellos con su manada, con sus crías y eso, y parecen muy tiernos. No pases por ahí porque te van a comer para darle a sus crías de comer, porque son, ¿verdad? Porque es su instinto y su condición natural. Y cuando lo ves en otros documentales es muy bonito. Es muy tierno, como digo, y en ese aspecto no nos diferencia nada de un ser vivo. Hay algunos que dicen que somos animales racionales. A veces somos bastante animales, los seres humanos. Tú ves a las especies y entre ellas hay una jerarquía, hay un orden, pero yo siempre digo que, mira, el ser humano, de todas las especies creadas, tú te pones ahora en un momento, en el principio de la creación, cuando Dios creó todo, en nuestra creación como especie, dentro del mundo, como especie, es la única que es capaz de exterminarse a sí misma. Somos muy complejos, pero dice la palabra que hemos sido creados conforme a la imagen de Dios, ¿verdad? Y entonces, dentro de todas estas necesidades físicas y normales, también el ser humano tiene un anhelo en su interior en busca de su Creador, puesto que hemos sido creados conforme a su imagen. Y este anhelo es un instinto espiritual que tiene el ser humano. Ya viene nuestro ADN. Muchos lo ignoran y muchos lo quieren negar, pero el ser humano tiene un anhelo y un instinto natural espiritual y está motivado por el vacío, por la falta de comunión de creador y criatura que dejó el pecado de la primera pareja humana, el desobedecer. Y ahí hay un vacío, ahí se rompió una comunión, ahí la historia de la humanidad cambió de golpe por la desobediencia, porque la primera pareja de los seres humanos dieron paso al pecado desobedeciendo. Entonces, después de dicho esto, ¿cuál es la primera necesidad que tiene el ser humano? Hemos leído, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. La primera necesidad que tiene el ser humano es la de atender a los mandamientos de Dios. Eso es primordial, puesto que somos creación suya, ¿verdad? Y para estar completos debemos de tener un conocimiento real y verdadero de nuestro Creador. Y yo sé que todo esto lo sabemos, porque somos creyentes y sabemos lo que estamos haciendo aquí y sabemos a qué hemos venido. Pero aún dentro del camino del creyente y del caminar, hay muchas veces que perdemos, a veces perdemos el norte y a veces perdemos el punto de referencia, ¿verdad? Y yo sé que cuando uno se congrega y cuando tienes amistades y te sientes en comunión con los hermanos y estás en medio de la alabanza levantando tus manos y cantando todos a una y miras a tu alrededor y te sientes como en casa. Y eso es un estado, ¿verdad?, natural del creyente. Ese es el estado natural del creyente. No, no debería de ser un momento a la semana o de vez en cuando. Ese debería ser el estado. Pero luego cuando salimos y andamos en este mundo caído, trabajando y tratando y con gente que no son creyentes, que no son conversos, y tenemos que estar defendiéndonos y manejándonos como podemos, intentando siempre hacer la voluntad de Dios, ese momento parece que es ese momento insistente que hemos estado aquí en comunión, ¿verdad? Parece que no lo echamos de menos, ¿verdad? Y nuestra naturaleza, según hemos sido creados en un principio antes de pecado, era una comunión íntima, una comunión constante. Date cuenta que en el momento que pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y les entró vergüenza. Y dice la palabra que cuando sintieron la presencia de Dios se escondían. Ya cambió algo, ¿verdad? Ya cambió algo ahí. Pero antes de eso había una comunión perfecta de la que tú y yo no somos conscientes porque no la hemos conocido tan perfecta, porque Dios hace todo perfecto y éramos perfectos. Ahora ya estamos repercutidos por el pecado, el ser humano. Dentro de la búsqueda del hombre, de una deidad, en cada cultura, desde que fue la creación, el hombre busca una deidad, busca algo que adorar, algo en que fijarse, algo que le motive, algo que seguir. Y eso es en su propia naturaleza. Y a través de las religiones, de una liturgia dentro de la religión o de las tradiciones, ¿verdad? Las personas y las culturas buscan conocerle. Aquí en España, por tradición, era un país católico y los que hemos sido criados en el tiempo de la dictadura, tenías que entrar sí o sí, por ahí tenías que entrar. Y muchos pues les vino mal y a otros les vino bien. Yo eso no lo voy a poner en balanza. Pero era lo que había. Entonces, pues hasta ni siquiera podías tú bautizar a tu hijo con un nombre extranjero. Tenía que ser un nombre español porque no lo permitía la ley. Estaba en España hasta ese punto la cosa, ¿verdad? Y eso es hacer las cosas por tradición. Si yo soy español, en España antiguamente eras moro o eras cristiano, ¿verdad? Entonces luego, de la mitad de España para abajo, pues aún hay mucha descendencia y mucha sangre, ¿no? Mezclada, mucha sangre, porque muchos se quedaron, se convirtieron, pero había, antiguamente se decía, o eres moro o eres cristiano, o sea, o eres una cosa o eres otra, y no había término medio. Y así pasó que a los que no eran cristianos los expulsaron de España, ¿verdad?, en aquel tiempo, para intentar hacer una España creyente, ¿no?, entre comillas. Pero bueno, muchas personas en su ignorancia, a través de una liturgia, o de una tradición, lo buscan. Y digo dentro de su ignorancia porque a veces están equivocados, pero esa fe con la que buscan es una fe sincera y una fe verdadera. Tú ves a esta gente que van en las procesiones y todo esto, y esa gente, ellos son sinceros, que están equivocados, sí. Es como el que guarda el dinero. Él, su intención es ahorrar, pero como lo guardes en mal sitio, vas a mirar y no hay nada, porque se lo han llevado, o porque tenías el bolsillo roto, o porque lo invertiste allí y te lo quitaron. Tu intención era buena, pero lo estabas haciendo en mal sitio. Y eso le pasa a muchas personas con su fe, que su fe es sincera. Ellos quieren creer, pero la tradición y la liturgia les lleva a ese lugar y de ahí no salen porque no conocen otra cosa. ¿Tú sabes lo que es una liturgia? Mira, una liturgia es el orden y la forma con que se conlleva a cabo las ceremonias en un culto en cada religión. Yo el otro día cuando presenté la Santa Cena, yo soy muy cuadriculado, yo lo reconozco, yo soy muy litúrgico de hacer todas las cosas iguales, yo lo reconozco. Pero el otro día cambié el orden, lo hice aposta. Y yo mismo ya estaba perdido, o sea, yo mismo lo reconozco que al cambiar el orden dudaba. y dos personas, no has orado, se te ha olvidado orar. Y yo dije, ya, tranquilos. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos el orden hay inseguridad. Y yo lo hice aposta. Y la próxima vez que tenga oportunidad, cuando sea, lo voy a volver a hacer. Simplemente para que veamos que no son las formas, no es la manera de cómo lo haces. Siempre con respeto, cuidado, y siempre con un orden. Puedes cambiar el orden, pero sigues teniendo un orden de las cosas. No hay, ay, el que quiera que haga o el que quiera que venga yo, el que no pasa. No, hay un orden para las cosas, porque estamos haciendo las cosas para Dios y no hay que hacerlas bien, hay que hacerlas lo siguiente, con respeto para Él. Pero tú cambias el orden y, uy, ¿qué ha pasado? Porque estamos programados. Y en muchas religiones vas y siempre es igual. Y no quiero criticarlo, ¿no? Pero tú vas a la misa y siempre dicen lo mismo. El mensaje es diferente. Yo fuimos a una comunión y yo me la sabía de memoria. Le dije yo a mi mujer, he chupado más misas que el cura yo. Porque yo iba a un colegio católico de pequeño y había una asignatura que era religión y era ir a misa y comulgar y todas estas historias. O sea que yo de eso entiendo. Yo soy como el apóstol Pablo, ¿no? Yo era fariseo, yo era el que más. Pues yo, no es que yo fuera muy católico, pero me obligaban. Y si no iba a misa, mis padres no me daban los 5 duros del domingo, tenías que ir a misa. Y yo me la sabía entera y me la sabía, pero eso no vale de nada, no me valió de nada, porque en cuanto me soltaron la correa, ¿cómo acabó la cosa? Claro, cuando vive eso, mira, yo conozco unas personas que tuvieron un perro muchos años y ese perro vivió atado. La cadena que tenía, el suelo, que era de hormigón, lo había comido. Después de tantos años, y dijeron, pobrecito, este perro, mira que nunca soltarle, le voy a soltar a ver qué pasa, no volvió. Y yo le dije, ¿qué pensabas? ¿Que te iba a volver a qué? Que porque le dieras agua y le dieras las sobras y dormía la intemperie, ¿tú te crees que él te quería? Tú eras su carcelero, y ese perro no va a volver, y no volvió. Pues nos pasaba lo mismo, nos tenían así, apretados, cuando soltaban, y eso nos pasó a muchos. Y luego vino la década de los 80, y los que éramos adolescentes en la movida de los 80, fuimos unas víctimas de la sociedad. Éramos como carne de cañón, ¿verdad, Valentín? Nos poníamos los primeros para todo, después de haber estado oprimido, pero luego cuando pasan los años y podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿verdad? Pues le damos a Él la gloria. Pero eso de aprender a base de los errores es duro. Los que hemos ido aprendiendo de esa manera. Entonces, le dijo, vemos el pueblo de Israel, ya me estaba yendo para otro lado, vemos el pueblo de Israel como por la tradición, ¿verdad? El pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, aún ellos no lograron conocer a Dios, porque lo hacían por tradición. Por medio del judaísmo, ellos mismos le rechazaron, ellos mismos le crucificaron. Sabemos que era la voluntad de Dios, pero ellos mismos lo hicieron. Entonces, la única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo, no es a través de cualquier religión, o no es a través de la liturgia, ni tampoco de la tradición, solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe. Quien ha visto al Padre, me ha visto a mí. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, le contestó. Entonces, cuanto más conocemos a Jesús, cuanto más conocemos su carácter, cuanto más nos queremos parecer a Él, más vamos a conocer a Dios Padre. Y al conocerle vamos a disfrutar de la comunión con Él y también de sus beneficios. Nos vamos a beneficiar de su misericordia, ¿verdad? El profeta Isaías, cuando entona ese lamento y dice, si tan solo hubierais atendido a mis mandamientos, estaba hablando el profeta por boca de Dios, y le estaba diciendo el Señor, diles esto a mi pueblo, hubieran atendido. Le dice, si solo hubieran atendido. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, si me hubieras obedecido, si no hubieras hecho eso, no te hubiera pasado aquello? Y cuando te ha pasado, lo aprendes, pero mientras te lo dicen, no hacen casos. Y al pueblo de Israel le pasaba lo mismo, ¿verdad? Cuando dicen, hubieran atendido. La conjugación del verbo en su sexta persona es del pretérito imperfecto, ¿verdad? Que no lo hiciste y por no haberlo hecho, lo hiciste mal. A veces que cuando no hacemos cosas, lo hacemos mal, porque a veces con quedarte parado, lo estás haciendo mal, porque cada acción conlleva una reacción. La ley de acción y reacción, de Isaac Newton, la podemos aplicar a la vida espiritual. Cada acción que hagamos va a conllevar a una reacción, siempre. Los mandamientos de Dios, ¿para qué se dieron? Para que el hombre los conociera y para que el hombre los cumpliera. No los esculpió el Señor en una tabla, se los dio a Moisés para que los tengan ahí de recuerdo o por una tradición judía. No, para que el pueblo primero los conociera y luego los cumpliera. ¿Sabes cómo hablaban los profetas? Los profetas hablaban a la cara. A algunos les costaba la vida. Había un rey que decía, a este que no me profetice porque solo me dice cosas malas. Yo quiero oír cosas buenas. Y hay muchas personas que vienen a las iglesias y cuando no escuchan cosas buenas van a buscar otra en que le digan cosas buenas. Y yo creo que aquí no pasa. Porque aquí se dicen cosas buenas y también si hay que dar una reprimenda, dentro de lo lógico y dentro de la voluntad de Dios se da desde el púlpito. Y a todos nos viene muy bien. A todos nos viene muy bien y a mí el primero. Y hay muchas personas que en cuanto les empiezan a instar, cuando les empiezan a reprender, no de una manera personal, generalizando, no están cómodos, porque se ven identificados, se sienten señalados tú. Y es que mira, los profetas antiguos hablaban a la cara. El mensaje de la cruz no se dio en secreto, se dio de día. Jesús andaba de día y le decía a la gente a la cara lo que eran. Y a lo mejor dice la palabra que los fariseos procuraban matarle porque les decía a la cara que eran unos hipócritas y que eran una generación de víboras cuando llegaba el momento concreto de decírselo. Y se lo decía a la cara y no le importaba no caerles bien y no le importara que les quisieran matar o que le criticaran, no le importaba porque él venía a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Jesús andaba de día y todo su ministerio fue tan solo para mostrar el camino de Dios a las personas. Desde los púlpitos, en todas las iglesias, estoy generalizando, hay que predicar doctrina, hay que predicar la voluntad de Dios, hay que dar un mensaje de salvación. Si hablamos para entretener y para caer bien, vamos a caer bien y vamos a entretener, nada más. La gente se tiene que salvar, la gente tiene que tener convicción de pecado. La gente cuando vive en un yugo desigual, ¿verdad? En su hogar, hay contienda y hay problemas. Cuando una pareja vive y no están casados, no están dentro de la voluntad de Dios, lo están haciendo mal. Si son creyentes de verdad, esa condición la tienen que arreglar. Cuando yo meto la mano en el bolsillo y no la saco en el diezmo y en la ofrenda, no estoy haciendo mi parte, no lo estoy haciendo bien. Y si lo hago, es para la gloria de Dios, para engrandecer su reino en la tierra. Y si no lo hago, pues según la ley de la cosecha, si todo lo que se siembra se va a recoger, pues a su tiempo el fruto dará lo que dé. Y yo no estoy hablando de la prosperidad y que cuanto más des, más vas a tener. Yo no estoy hablando de eso. Pero yo sé de personas que no tenían nada y de lo que tenían daban y a la vuelta de los años siguen dando más porque Dios los ha prosperado. Y no me gusta a poner a nadie de ejemplo. Pero yo conozco gente que tenían 1.000 pesetas y daban 100 de diezmo. Y a los 20 y pico años ya no tienen 1.000 pesetas, tienen muchísimas miles de pesetas y siguen dando. Y yo creo en que Dios prospera a la persona que es fiel. Y no es una doctrina de la prosperidad para nada. Yo lo creo, pero creo lo que dice la Biblia. No lo que dicen muchos predicadores por ahí. Yo creo en la ley de la cosecha, de la siembra. Si sembramos para la carne, vamos a recoger corrupción. Y si sembramos para el espíritu, vamos a recoger vida eterna. Y eso es así, ¿verdad? Y siendo tan frágiles las personas como somos, que hemos visto ahora en la pandemia que un simple virus ha matado a millones de personas, a miles de personas, que un simple virus microscópico nos puede dejar caos, ¿verdad? Que un accidente en un segundo nos puede cegar la vida, que una mala noticia nos puede dejar emocionalmente tocados y que no levantemos cabeza. Somos tan vulnerables, ¿verdad? Y la gente muchas veces, y los creyentes muchas veces no atendemos a la voz de Dios como debemos, con ese temor y con ese temblor, porque cuando lo hacemos estamos haciendo nuestra parte, estamos siendo obedientes y estamos haciendo nuestra parte y Dios es fiel para hacer la suya. Porque no es hijo de hombre para que mientan y para que se arrepienta. Dios es fiel y Dios va a hacer su parte. y todos necesitamos de la misericordia de Dios en un mundo caído. Dice, que es, dice la palabra, dice, es que os envío como ovejas para el matadero. Y dice la palabra muy claro, que nuestro adversario es un león rugiente. Y el león rugiente no le da pena de sus víctimas. Tú ves esos documentales que yo decía, que ves un animal, que suelen ser jovencitos, que parece un ciervito, que parece un antílope pequeñito, que es el que menos corre. No les da pena, porque tienen que comer y tienen que alimentar a su manada. Pero el león está hablando de un león espiritual. Y si la condición de uno es matar para comer y sobrevivir y mantener su especie, la condición del otro es aún peor. La condición del enemigo, del diablo, él no va a tener pena ni va a tener misericordia. Y cuando un creyente anda por ahí despistado por el mundo caído, que es un mundo caído, su única intención es devorarle, ¿verdad? Entonces está diciendo, en Ezequiel 36, dice una palabra profética de parte de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Continuamente el Señor estaba reprochando a su pueblo que le había dado la ley, que era un pueblo entre todas las culturas y todas las razas de la tierra, un pueblo escogido, y que le estaban dando la espalda continuamente. Pero le está diciendo: yo voy a esparcir sobre vosotros agua limpia y os voy a limpiar de todas vuestras inmundicias, porque el ser humano tiene la necesidad de ser limpio de sus pecados. Es otra de las necesidades que tenemos. ¿Qué es el pecado? La Biblia define como pecado la infracción de la ley, de lo establecido por Dios hacia el hombre, de la norma, ¿verdad? Y también utiliza otros términos para referirse al pecado, como la transgresión, las obras de la carne, la rebelión, etc. En la traducción lo traduce de otra manera, pero está hablando del pecado. Entonces el ser humano, cuando no es limpio de su pecado, su alma está condenada al infierno directamente, ¿verdad? Y yo ahora voy a hacer una pregunta, y yo me la llevo haciendo un tiempo. Por eso yo la hago a vosotros. Esto es una pregunta y nadie tiene que contestar. Yo no quiero que nadie conteste, solo que en su mente y en su corazón sea sincero, ¿verdad? Con él mismo delante de Dios. Dice: ¿qué medida de tolerancia tenemos del pecado? ¿Qué medida de tolerancia tienes del pecado? ¿Cómo toleras el pecado en tu vida? ¿Hasta qué punto? Y en la vida de los demás, cuando lo juzgas. Porque tú y yo juzgamos a los demás, a veces. No está bien, pero a veces nos fijamos y digo: mira ese, o mira esa. Parece mentira, ¿verdad? Pero a veces lo hacemos, sin darnos cuenta. ¿Qué medida de tolerancia tenemos? ¿Cuál es? ¿Hasta qué punto? La bíblica y verdadera, que es la que de verdad cuenta, la bíblica, la tolerancia que Dios dice en la palabra, o la nuestra propia, que dicho de paso, no vale, no cuenta en realidad. ¿Qué es la que dice, la que dicta la palabra de Dios? ¿Así? ¿O la nuestra? Bueno, los tiempos cambian y no pasa nada. La Biblia fue escrita hace mucho tiempo y, claro, es otra generación. El que escribió, claro, tenía otra mente, no había internet. Había televisión, ahora, bueno, ahora Dios sabe, Dios es bueno, y como Dios es bueno, Dios sabe que yo le amo y que tal, pero bueno, a ver, estamos en un mundo así. Es que te lo ponen por las narices, es que estás viendo cualquier cosa y ya te viene un anuncio, te salta, ¿no? Porque como le has dado que sea los cookies, aceptas, pues según tus preferencias te saltan y se te mete sin querer, no pasa nada, Dios sabe. ¿Qué medida de tolerancia tenemos? ¿Qué medida? Yo voy a leer unos versos aquí rápido, y dice Juan, bueno, no voy a decir las citas, dice, en primera Juan dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Luego dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y luego también dice: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y hay muchos más versos que hablan de esto. Son versos que son un poco como así, que te están regañando. Sí, a mí me viene muy bien a veces leer esto, para no ir ni a izquierda ni a derecha. Dice la palabra que espacioso y ancho es el camino de la perdición, pero es tan ancho y espacioso que uno dice, el norte está por ahí, y dice el otro, no, el norte es ahí. Y otro dice, no, no, seguidme, que yo sé dónde está el norte. Y al final nadie sabe dónde está el norte, andan todos a dar vueltas por el desierto. Pero dice la palabra que el camino de la salvación es un camino angosto, un camino estrecho. Angosto significa que es estrecho, que es un camino difícil, que solo cabes tú, no caben más cosas contigo, no cabe la mochila, cabes tú. Pero es un camino que está marcado y que ni a diestra ni a siniestra hay lugar a duda, porque es un camino estrecho en este mundo, ¿verdad? Que nos parece el listón un poco alto. Si nos parece, es por nuestra falta de consagración. Y dice Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os haré un corazón de carne. ¿Tú sabes cuál es el órgano en las personas responsable de los sentimientos? ¿Lo sabéis? Es el cerebro. A una persona le pueden trasplantar cualquier órgano y sigue siendo ella. Si te trasplantan el corazón, sigue siendo tú. Te levantas, te miras al espejo y dices, soy yo. Pero si te trasplantan el cerebro, te levantas y dices, yo sé, que yo sepa, no se trasplantan. Porque en el cerebro reside todos los sentimientos. Pero la palabra habla del corazón también. Habla del corazón, ¿verdad? En el cerebro se generan los sentimientos y se generan las intenciones de hacer cosas. Pero la sensación fisiológica, física de las emociones también es en el corazón. Que es un órgano, pero también es. ¿Pero qué dice la palabra del corazón del ser humano en Jeremías 17:9? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón del ser humano. Y pregunta, ¿y quién lo conocerá? Lo que hemos dicho al principio, que el ser humano es la única raza que es capaz de exterminarse a sí misma, unos a otros. Es la única que es capaz. Y dice, yo Jehová escudriño la mente. O sea, está hablando del corazón, pero el Señor dice que nos escudriña la mente. Está diciendo que el corazón es engañoso. Pero dice el Señor, pero yo escudriño vuestra mente. Está unido, tiene una relación. Y dice, y probó el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y aquí la promesa en Ezequiel es que Dios va a cambiar nuestros corazones malos en unos corazones buenos. Los va a cambiar. Unos corazones que eran de piedra en unos corazones de carne, ¿verdad? Y ese corazón incrédulo, ese corazón de piedra, es el que engaña a muchas personas, a los que llamamos incrédulos, a los que no creen, para que sigan siendo incrédulos, que cuando escuchan la palabra de Dios, cuando escuchan el mensaje de salvación, no atiendan, para que se pierdan. Son corazones endurecidos, ¿verdad? Y ese es el propósito del enemigo, el endurecer el corazón del ser humano para que no escuche la palabra, para que piense que es todo un rollo y para que no le haga ni caso. Y que piense, ¿verdad?, que somos una minoría y que nos han comido el coco. En la parábola del sembrador, Jesús compara donde cae la semilla con el terreno, con el corazón del ser humano, con cada tipo de persona o con cada tipo de corazón de persona, con cada clase de persona. O a veces nosotros en nuestra vida hemos podido tener diferentes tipos de nos ha ido cambiando el terreno, nos ha ido cambiando el corazón. Quizás en un tiempo éramos un corazón duro de piedra y luego pasa el tiempo y tenemos un corazón blando. Moisés fue un asesino. Todos lo sabemos. A la edad de 40 años mató un capataz egipcio y huyó. Y cuando pasaron otros 40 años y estaba en el desierto de Madián apacentando las ovejas de su suegro Yetro, dijo el Señor, no he conocido y no hay hombre en la tierra tan manso como Moisés. ¿Cambió su corazón, sí o no? Y es ahí cuando se fue otros 40 años por el desierto a vagar. Su vida son tres etapas de 40 años. 40 es el número de prueba. ¿De qué manera Dios utilizó a esa persona? ¿Pero tú crees que él fue feliz durante su vida? ¿Fue feliz quizás de niño o quizás en momentos? pero ¿quién elegiría esa vida? ¿Verdad? Pero fue un hombre que, siendo un homicida, después el Señor dijo: este es el hombre más manso que hay sobre la tierra ahora mismo. El Señor, en la parábola del sembrador, y mira que la hemos escuchado a veces y la voy a repetir, dice que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, parte cayó entre espinos, pero parte cayó en buena tierra y esa es la que dio fruto. Y en Mateo 13, 18, el Señor explica la parábola y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Luego dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Es de corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Y dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas al que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La hemos escuchado mil veces y la sabíamos. Pero mira, en cada etapa, cada persona tiene el corazón de una manera, porque hay que ser sinceros, no siempre tenemos el corazón para que dé un fruto a 100%. Hay veces que venimos, estamos escuchando la palabra y no traemos el corazón para que esa palabra dé un fruto al 100%, por cosas, por nuestra condición, por todo lo que no está bien, que son tantas cosas que no está bien, hasta dentro de la iglesia. Porque en el mundo está al revés, pero hasta dentro de la iglesia hay cosas que no están bien, porque tú y yo somos personas imperfectas y a veces no somos ni siervos inútiles que hacemos lo que debemos, a veces ni lo somos, simplemente fallamos como personas. Y entonces en esto tenemos que ir mejorando, porque hay que hablar claro, somos personas y fallamos y a veces pues no nos esforzamos lo que debiéramos. Y todo esto no nos tiene que desanimar, todo esto tiene que alentarnos para mejorar y para esforzarnos, porque lo que hacemos es para Dios. Siempre nos gustaría tener un corazón que diera un fruto al 100%, pero no es así siempre, no es así. Entonces, ¿qué necesitamos también como hijos e hijas de Dios? Ser llenos del Espíritu Santo. Solamente la presencia del Espíritu Santo en un mundo caído puede ayudarnos a vencer nuestra naturaleza carnal, a vencer este mundo y vencer a Satanás. Ser llenos, ser saturados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en la palabra tú ves como el Espíritu Santo ayuda a personas a realizar verdaderas proezas, cosas que el ser humano es incapaz de hacer por sí mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo ungió a Jesús antes de iniciar su ministerio y estuvo con él para respaldarlo y para acabar su obra redentora. Él mismo, cuando fue al templo y abrió el rollo del profeta Isaías, ¿qué dijo? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y siguió leyendo la profecía del profeta y acabó y dijo: esta profecía se ha cumplido delante de vosotros, ¿verdad? Porque él era la consumación de la profecía antigua, de la palabra de Dios. Pero él no dijo, bueno, yo hago esto porque puedo, porque soy hijo de Dios. Y él no, él era humilde y él decía: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y él reconocía que si no estuviera el Espíritu de Dios sobre él, era un hombre más. Y cuando estaba en el Getsemaní, y tuvo esa, naturalmente dijo: Señor, pasa de mí esta copa, ¿verdad? En la carne no quería hacerlo, porque era una persona consciente, no era un robot, no era un autómata, pero dijo: que se haga tu voluntad. Y a veces decimos: Señor, yo sé que tengo que andar sobre las aguas, y no quiero, pero bueno, haz que no me desvíe la mirada. Si yo voy mirando hacia ti, yo sé que no me voy a hundir, porque lo sé. Ahora, en cuanto mire alrededor y vea de verdad cómo está el patio, pues voy a coger, me va a entrar miedo, que es falta de fe, incertidumbre, y voy a sucumbir. Y es así como debemos andar muchas veces. ¿Andamos? ¿Qué andamos? Por fe, no por vista. Porque si andamos por vista, hay veces que no, dices: ¿dónde voy yo? Yo no me levanto, no salgo de casa. Porque tienes una encima, porque tienes tantos problemas, tantas cosas que ocurren. Pero tenemos que andar como hijos de Dios por fe. Y solo es posible cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y ya voy a acabar. En la profecía de Joel, del profeta Joel, capítulo 2, 28, dice: y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, ¿verdad? Y el día de Pentecostés se cumplió esta profecía. El Espíritu Santo fue derramado de una forma real sobre la iglesia, de una forma concreta sobre la iglesia. Estaban obedeciendo, dijo el Señor, quedaros aquí hasta que venga la promesa. Y se quedaron ahí todos unánimes orando, haciendo cultos de oración, todos juntitos. Y llegó la promesa y fue derramado el Espíritu Santo. Porque el ser humano sin el Espíritu Santo es como esa gacela que anda por la pradera y cualquier león, cualquier fiera se la va a comer. Ese es el ser humano natural, sin la protección divina y sin el respaldo de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy en día, el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón y es la única causa y el único motivo de que podamos tener renovación, ¿verdad? Renovación en el Señor. Y ya acabo, y otro verso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice que pondré y haré que andéis y lo hará con su poder, ¿verdad? Dice que lo va a hacer, que lo está haciendo en nosotros, pero es una promesa, es una profecía que estaba dando a su pueblo. Todo esto son promesas que le estaba dando a su pueblo, a ese pueblo rebelde, a ese pueblo que vivía dándole la espalda. Y se lo estaba continuamente diciendo, porque el anhelo del Padre es estar junto a su Hijo. El anhelo de Dios Padre, de como Creador, es estar junto a su criatura y tener esa comunión perfecta. La necesidad generalizada en todos los entornos es la de obedecer a Dios y a sus mandamientos. Y así al hombre le va a ir bien. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.